Radio Universidad de Chile presenta Subjetividades Constituyentes. Aquí se abordarán temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Conduce la periodista Daniela Suau.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Subjetividades Constituyentes, un programa desarrollado por el Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Soy Daniela Suau y les acompañaré todos los lunes de 18 a 19 horas. Este jueves 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y es por esto que hoy tendremos un programa especial donde hablaremos acerca de la urgencia de visibilizar que la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo, y de la que como sociedad continuamos seriamente al debe, en la que no podemos seguir avalando la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores, el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las mujeres víctimas. Según cifras de Naciones Unidas, al menos una de cada tres mujeres ha sufrido abusos a lo largo de su vida. En tiempos de crisis, estas cifras aumentan, tal y como hemos visto durante la pandemia por el COVID-19 y las recientes crisis humanitarias, conflictos y desastres climáticos. Un nuevo informe de ONU Mujeres, basado en datos de 13 países desde la pandemia, recoge que dos de cada tres mujeres padecieron alguna forma de violencia o conocían a alguna mujer que la sufría. Por desgracia, solo una de cada 10 dijo que recurriría a la policía en busca de ayuda. Violencia física, psicológica, simbólica, económica, sexual, obstétrica, entre otras múltiples formas de violencia hacia las mujeres, algunas más evidentes, otras más solapadas, son la bandera de lucha feminista que hoy queremos relevar. La violencia de género es generalizada, pero puede y debe prevenirse y detenerse. Es por esto que hoy, en el primer bloque, hablaremos con Nerea de Ugarte, psicóloga clínica feminista, autora de Ni calladitas ni perfectas y Querida Violeta, fundadora de La Rebelión del Cuerpo y cofundadora del Centro Interdisciplinario de las Mujeres, y con Natacha de Matos, cientista política, analista cultural, docente y activista feminista y voluntaria en la Comisión de Investigación de La Rebelión del Cuerpo. Ahora vamos a un tema musical. Y regresamos.
Soy la que pega en paredes las fotos de tantas desaparecidas. Soy la que pinta graffiti pidiendo justicia por todas sus amigas. Soy la que marcha con cara tapada y pechos valientes al aire. Yo soy la rabia y soy la ternura y no pertenezco a nadie. Traigo tambores, traigo clamores a otra mujer, hoy quitaron sus flores. No queremos más sufrir por mal de amores, no queremos niñas viviendo horrores. Nos queremos vivas, otro feminicidio en las noticias. Nos queremos vivas, no daremos paz hasta que haya justicia. No daremos paz hasta que haya justicia. Donde otras sembraron semillas, hoy me han nacido flores. Tengo un jardín en el pecho donde cultivo todos mis amores. Donde otras sembraron semillas, hoy me han nacido flores. Tengo un jardín en el pecho donde cultivo todos mis amores. Exige aborto legal, soy la que acompaña en clandestinidad, soy la que apoya a su amiga cuando libremente ha elegido la maternidad, soy la que te ayuda sin preguntar nada, la que responde todas tus llamadas, la que te sostiene si sos maltratada, soy la que grita yo te creo hermana, abrazamos los cuerpos plurales, somos seres duales, placeres astrales, defendemos tierras ancestrales, luchamos aunque nos señalen, nos queremos vivir. Otro feminicidio en las noticias. Nos queremos vivas. No daremos paz hasta que haya justicia. No daremos paz hasta que haya justicia. Donde otras sembraron semillas, hoy me han nacido flores. Tengo un jardín en el pecho donde cultivo todos mis No daremos paz hasta que haya justicia. No daremos paz hasta que haya justicia. No daremos paz hasta que haya justicia. No daremos paz hasta que haya justicia.
Donde otras sembraron semillas, se me han nacido flores. Tengo un jardín en el pecho donde cultivo todos mis amores.
Donde otras sembraron semillas, hoy me han nacido flores. Tengo un jardín en el pecho donde cultivo todos mis amores. Donde otras sembraron semillas, hoy me han nacido flores. Tengo un jardín en el pecho donde cultivo todos mis amores. Donde otras sembraron semillas, hoy me han nacido flores. Tengo un jardín en el pecho donde cultivo todos mis amores. No daremos paz hasta que haya justicia.
Como les contábamos al inicio del programa, nos encontramos con Nerea de Ugarte, psicóloga clínica feminista y fundadora de La Rebelión del Cuerpo, y con Natacha de Matos, cientista política, docente y activista feminista, también integrante de La Rebelión del Cuerpo. ¿Cómo están?
Bien, muchas gracias por la invitación.
Bien también, y muy agradecida de la invitación, Daniela.
La Rebelión del Cuerpo es una colectiva, hoy una asociación, que nació en 2017 con el objetivo de concientizar sobre la violencia simbólica y sus efectos en la construcción de la identidad de niñas, adolescentes y mujeres. Si tuviéramos que hablar de este año, del 2021, y luego de grandes hitos feministas, como las movilizaciones de mayo de 2018, las grandes convocatorias para el 8M en los últimos años, las performances de las tesis durante el estallido social, ¿ha cambiado el escenario en cuanto a la violencia simbólica que vivíamos las mujeres cuando nació la Rebelión del Cuerpo?
A ver, evidentemente no podemos desconocer que el trabajo que se ha hecho a nivel colectivo, comunitario y político, desde las mujeres y desde las mujeres y las disidencias también, principalmente, ha sido grande. Cuando la rebelión nace, efectivamente no existía, el concepto no era conocido, no se estaba hablando de violencia invisible, no se estaba levantando esta problemática que principalmente alude a la normalización y la naturalización de los roles y los estereotipos de género y cómo esto se permea en la estructura social y cómo esto efectivamente aparece a modo de publicidad sexista, humor sexista, invisibilización de las mujeres en los medios, la objetivización y la hipersexualización en la publicidad, en fin. Entonces, claro, nosotras tuvimos la misión de democratizar esos espacios, ya que en el fondo no existía un lugar que mostrara que esto no estaba bien. Desde ese espacio, evidentemente, nos ganamos harta crítica, porque éramos las primeras que lo estábamos mostrando, por lo tanto, éramos las exageradas, éramos las que por primera vez estábamos diciendo, esto no es una exageración, esto es un tipo de violencia que permite normalizar y permite generar una base que escala a otros tipos de violencia. Claro, entonces ha habido un avance, han habido cambios, ha habido participación, ha habido suma y se ha colectivizado el movimiento y por lo mismo también se ha ido desnaturalizando y se ha ido desnormalizando muchas cosas que estaban normalizadas y que hoy día están teniendo nombre. Y creo que eso sí ha sido a propósito de la visibilización que hemos podido darle, a propósito de ponerle sexismo y ponerle nombre a todo lo que comúnmente estaba súper bajo la alfombra, en esto que se le llamaba invisible, bajo las normas machistas. No sé, la Nata, ¿qué quiere aportar respecto a eso también?
Sí, no, claro. Es muy esto que dice Nerea, y ahí yo solo para enfatizar ciertas cosas. Efectivamente, si uno piensa en un avance desde el momento en que se crea la rebelión hasta el momento actual, que además tenemos, como bien tú decías, Daniela, entre medio el mayo del 2018, ¿cierto? Y todo el movimiento que se forja ahí como un momento cúlmine de esta ola feminista, una de las cosas potentes tiene que ver con el nombrar, ¿cierto? O sea, Yo creo que había una naturalización, una normalización y una invisibilización de diversas situaciones violentas que no sabíamos nombrar, que solo nos incomodaban, pero entonces ese es el momento en que empieza como un poco a caer la teja y a decir como, ah, esto es sexismo, ah, esto es machismo, ah, esto es... Y eso va generando obviamente una evolución en cualquier tipo de activismo feminista, y en este caso en la rebelión del cuerpo generó una evolución muy potente, no solo porque crecimos, hubo una masificación, sino porque se empezó a validar las experiencias y empezamos muy en la onda de lo que ocurre también por esos años del Me Too, ¿cierto? De empezar a decir, ¿sabéis qué? Yo también lo viví de esta manera, yo también lo viví de esta otra. Entonces, además, se empieza a generar este gran como lo personal es político, que nos permite además ir evolucionando en los objetivos mismos, ¿cierto? O sea, ya no era solo, oye, sexismo en la publicidad, sexismo en los medios. No, ahora era... Esto es más profundo, esto es violencia simbólica, tiene una base mucho más estructural, y en ese sentido también la rebelión del cuerpo fue profundizando sus objetivos y sus focos, y desde ahí creo que hemos podido articular mucho mejor una demanda que es de todas y de todes, porque las disidencias también se incluyen.
Sí, ahí mismo, sumando a lo de la Nata, como a propósito de esto del nombrar, creo que es súper interesante como algo que se ha logrado como avance, creo, a propósito del trabajo que se ha hecho de todas las compañeras que han participado en este trabajo, es la conciencia de género. La conciencia de género que se ha trabajado, que por lo menos también como psicóloga, como una de las cosas que más por lo menos se busca dentro de la psicoterapia feminista, es lograr esta conciencia de género, es ver esta desigualdad estructural, y ver cómo todas estas prácticas machistas efectivamente impactan en la construcción de identidad y autoestima de las mujeres. Por lo tanto, esa conciencia de género creo que sí ha sido un avance en el hecho de que existan mujeres y muchas que antes no veían eso como violencia y hoy día sí lo están viendo como violencia. Y eso sí creo que ha sido un gran avance que hemos podido poner sobre la mesa y que está permitiendo visibilizarlo como algo que hay que empezar a trabajar, erradicar y concientizar mucho más transversalmente.
El sábado pasado, la Rebelión del Cuerpo realizó un encuentro sororo contra la violencia invisible, precisamente. ¿Podrían darles a conocer a nuestras auditoras y auditores de qué hablamos cuando nos referimos a violencia invisible y cuál o cuáles podrían ser ejemplos de este tipo de violencia?
Sí, mira, eso tiene un origen bien particular, que tiene que ver con esta evolución que te comento, ¿cierto? De que la rebelión en el fondo parte un poco más centrada en el sexismo que se evidencia en los medios, en la publicidad, y mucho más centrado además en el tema de los estereotipos de género y sobre todo asociados a belleza, ¿cierto? Y desde ahí fuimos transitando a un objetivo más grande y en el fondo un entendimiento y una conciencia de género, como decía Nerea, más amplia, en la que nos dimos cuenta de que el origen de ese sexismo era la violencia simbólica. La violencia simbólica como el paraguas que de alguna u otra manera produce todos los otros tipos de violencia de género, dado que es aquella que se comunica en todo discurso, todo mensaje, toda imagen, y que va produciendo un imaginario sociocultural que se socializa desde la infancia y produce todos estos efectos. Entonces, al ir evolucionando, nos pasó que de pronto nuestras consignas, la gran mayoría, llevaban el concepto de violencia simbólica y nos cuestionábamos como, ¿estará bien que andemos por la calle, caché, como protestando con carteles o con propaganda que dice violencia simbólica? ¿Estaremos siendo claras con esto? Y ahí dijimos, ¿sabes qué? Nos falta quizá hacer procesos colectivos y procesos de socialización en que también aclaremos qué es la violencia simbólica, y en ese sentido, o sea, la violencia simbólica y la violencia invisible son de alguna u otra manera similes, ¿sí? O sea, cuando hablamos de violencia invisible, estamos hablando de violencias simbólicas que se diferencian de aquellas violencias más evidentes, la violencia física, la violencia directa, ¿cierto? Son todas estas otras que como que subyacen o están un poquito más abajo del agua, y que son todas estas que a veces se les llama sutil, o micromachismo, o machismo cotidiano, o la reproducción de los roles de género en las imágenes, o en las escenas, ¿cierto?, en lo audiovisual. Entonces, de alguna manera, son todos estos como mensajes pequeñitos, como pequeños pepes grillos patriarcales que se van metiendo en el imaginario, metiendo en nuestras cabezas, en nuestros procesos de educación, y que empiezan a reproducir después los grandes mecanismos del patriarcado, que sería el control sobre el cuerpo de las mujeres, la violencia y así. Entonces es como esa base en el fondo. Eso para pa partir con el concepto, no sé si Nerea quiere sumar algo al concepto antes de entrar directamente a la actividad.
Como, como definición, es un concepto que adopta Pierre Bourdieu hace años y que tiene que ver con un tipo de violencia donde el dominador ejerce sobre los dominados y que los dominados lo tienen tan naturalizado que incluso lo replican. Entonces, básicamente, las dominadas en este caso somos víctimas y cómplices al mismo tiempo. Y este es un ejemplo muy como, como simple de explicar, es que estamos todas oprimidas por este sistema, ¿cierto?, en el que nos afecta, por ejemplo, los estereotipos de belleza, sin embargo, opinamos igual del cuerpo de otras mujeres, sin darnos cuenta de que estamos siendo cómplices de la misma violencia de la que queremos dejar de ser oprimidas. Entonces, ese es como un ejemplo muy cotidiano de cómo básicamente esto opera, en el fondo de una forma tan perversa que no nos damos cuenta.
Estamos a puertas de otra conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿Qué demandas creen que están puestas en la palestra este año y cuáles, a su juicio, son las grandes deudas pendientes en esta materia?
Bueno, tenemos bastantes deudas pendientes, evidentemente, pero por nuestra parte, dentro de las que conversamos con Nata, bueno, aborto legal, seguro y gratuito, educación no sexista, educación sexual integral, salud mental feminista y abordaje en salud mental, un mayor presupuesto sí o sí para salud mental, sobre todo a propósito de las consecuencias de la pandemia, sobre todo tomando en cuenta las consecuencias que trajo para las mujeres la pandemia. Esta, diría yo, por lo pronto, la ley de violencia integral. No sé, Nata, ¿qué te gustaría agregar a ti?
O sea, claramente enfatizar eso último que dice la Nerea, la ley de violencia integral está aprobada en el Congreso desde el año 2017, actualmente se encuentra en el Senado con suma urgencia, porque lo es, sin embargo todavía no verá luz. Eso claramente tiene que ver con que el Congreso también un poco quedó supeditado a todo el otro proceso que es la Convención Constitucional, ¿cierto? En la que debiesen darse ciertos marcos que hagan aún más posible una legislación, una regulación contra la violencia. Pero de alguna manera yo creo que la respuesta va un poco... La respuesta es un poco terrible, por decirlo de algún modo, porque las deudas siguen siendo las mismas. O sea, sí. Si bien uno puede decir ya hay aborto en tres causales, pero el aborto que necesitamos para un poder de decisión real es aborto legal, sin apellidos, ¿cierto? Del mismo modo que nos pasa con los temas de violencia. O sea, estamos en un momento en que las demandas siguen siendo las mismas, que desde hace un buen tiempo, y además que también vemos ciertas amenazas como que se aproximaran en las elecciones que vienen y todo, que podrían incluso llevarnos a ciertos retrocesos. Entonces, como que no solo son las mismas demandas, sino que hay que agarrarlas con harta fuerza en caso de que pudiesen aprobarse o salir electos, electas, personas que pudiesen jugar en contra de estas demandas que llevamos configurando durante tanto tiempo.
Hace poco publicaron en el Instagram de la Rebelión del Cuerpo el suceso que pasó con la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, precisamente hablando de que es una violencia simbólica. Y no puedo dejar de preguntarles, porque efectivamente lo que ocurrió dice relación con que este hombre, en el fondo, le habla como si ella se sintió ofendida, si ella abraza un discurso de una ofensa generalizada, donde nuevamente... las mujeres vemos una situación de violencia. Ese es un ejemplo de la violencia simbólica, pero también podemos hablar de una violencia invisible, porque finalmente esa es la forma en la que los hombres suelen tratar así a una mujer, no solo a una mujer, a una mujer joven, porque hay una descalificación en todo orden de cosas en lo que ocurrió en esa entrevista, en el fondo.
Absolutamente. O sea, en ese caso, claro, que la violencia invisible es violencia simbólica también, es como una de las formas para poder usarla y hacerla como entender, porque el concepto simbólico a veces es complejo de explicar, pero tiene diferentes flancos para explicarlo. O sea, usa el mamita también desde un lugar súper como diminutivo y como negativo, como en el fondo, y también como algo pseudopiropo la primera vez que lo dice, como medio acoso, y por otra parte desde un lugar de invisibilización también, de no reconocer como esta figura de autoridad que es ella. Entonces, son muchos espacios como de violencia simbólica desde la invisibilización, desde el humor sexista, desde el lenguaje sexista, no sé, y más encima después anulación, porque no lo reconoce como ofensa, le está tirando a ella nuevamente el hecho de que ella se sintió ofendida, no que él la ofendió. Entonces, es un excelente ejemplo para entender lo que nosotras permanentemente estamos tratando de visibilizar como lo que normaliza situaciones de machismo y de sexismo permanente y cotidiano en los medios de comunicación y en la comunicación de masas en general.
Es relevante también ahí observar algo que salió harto en este último encuentro sororo sobre violencia invisible que quería mencionar a propósito de la forma en que Irací lo aborda, ¿cierto? Porque ocurre una situación, como bien decía Nerea, que es sexista, es machista, es además un acoso directamente porque tiene una connotación sexual, ¿cierto?, de algún otro modo, pero ella no acepta la incomodidad que le produce y ella responde, que es una de las maneras en que en general hemos aprendido a rebelarnos frente a cuestiones que sabemos sustentan un orden de género que no es correcto porque reproduce desigualdad e injusticia. Entonces ella responde muy bien, pero luego, claro, viene este como contraataque que uno podría decir, en el que le dice, bueno, si usted se sintió ofendida, como también es muy sexista porque de alguna manera le dice voluble, ¿cachai? Le dice como, este problema tuyo podría ser tu sensibilidad y no asume todo lo que hay detrás en términos de un orden social de género que ejerce control contra el cuerpo de las mujeres. Entonces, es bien heavy porque hay se reafirma en el fondo. Y ahí vemos lo internalizado que está, porque además estamos hablando de la televisión, o sea, un medio masivo. Entonces, o sea, eso que nosotros podemos ver ahí es como una representación de muchas otras situaciones que ocurren en la cotidianidad de todas nuestras vidas y que lamentablemente normalmente se naturalizan y no siempre está tan instalada esa conciencia en la que dices, no, pues yo me revelo a esto y yo digo, esta incomodidad tiene un nombre y respondo.
Es un ejemplo muy, muy también visible de gaslighting, ¿cierto? Como esto de que él le responde, si es que a ti te molesta, es como, yo no he hecho nada, tú eres la loca que se está imaginando esta situación. Entonces es interesante también ver en vivo y tan normalizadamente cómo efectivamente nos han tratado históricamente de histéricas, pero no, éramos históricas. Así que...
Bueno, yo les quiero agradecer mucho por esta entrevista a ambas y a la Rebelión del Cuerpo en nombre de Subjetividades Construyentes.
Muchas gracias, Dani, por la invitación.
Sí, muchas gracias.
Ahora vamos a una pausa y continuamos con nuestro segundo bloque.
Estamos presentando Subjetividades Constituyentes con Daniela Suau. Estamos presentando Subjetividades Constituyentes con Daniela Suau.
Estamos en Subjetividades Constituyentes en Radio Universidad de Chile, en el dial 102.5 FM y en la señal online radio.uchile.cl, continuando con este programa especial sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el jueves 25 de noviembre. Ahora conversaremos con Jennifer Miranda. Ella es doctora en Psicología Clínica y de la Salud y académica del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile. Jennifer, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Daniela. Buenas tardes a todas y a todos y a todos quienes están escuchando. Muchas gracias por la invitación.
Jennifer, a tu juicio y pensando en este día que nos convoca, ¿cuáles son las deudas pendientes que tenemos como sociedad chilena con las mujeres a la fecha?
Bueno, yo creo que hay hartas cosas que son importantes poder visibilizar respecto de los avances que son necesarios y urgentes hoy, y quizás podría como pensarlos en términos de los tipos de violencia. Por un lado, creo que hay violencias que no están muy reconocidas o que nos cuesta detectar, y por ejemplo, una de ellas es la violencia económica. Y creo que la violencia económica tiene distintas formas, distintas manifestaciones, y una de ellas, que es parte de los desafíos hoy, ¿cierto?, y de las deudas, también pensándolo en sentido y en términos económicos, fíjate, tiene que relación con la participación laboral femenina. el poder, ¿cierto?, avanzar en términos de garantía de igualdad salarial para el mismo tipo de trabajo, sea desarrollado por un hombre o por una mujer, y también el tema de la paridad en todo tipo de cargo, a nivel público o privado. Creo que es importante recordar el tema de los salarios, de los ascensos, pero también el tema de los trabajos informales. Ya creo que hace muy poquito ONU Mujeres, y esto es también a nivel global, que creo que es importante reconocer que estamos en una situación que nos afecta a todas las mujeres en el mundo. No solo estamos en la pandemia, ¿cierto?, sino que estamos viviendo hoy una situación que a las mujeres nos implica y nos está afectando profundamente. Y ONU Mujeres ha publicado recientemente respecto a los trabajos informales que hay 118 millones de mujeres en la región, en Latinoamérica y el Caribe, que trabajan en la informalidad. Entonces es importante ahí recordar el tema de quiénes son las que se hacen principalmente de los cuidados en general. Entonces avanzar, ¿cierto?, al tema de los cuidados compartidos, especialmente avanzar en la corresponsabilidad en la crianza. Creo que ahí es importante recordar lo que ha vivido nuestro país en este tiempo de pandemia y lo que hemos podido conocer y lo que se ha denunciado. ¿Ya? Y aquí estoy pensando en el abandono paterno, en la pobreza y en pandemia. Ya hay publicaciones y esto ha salido en prensa, ¿cierto? Una abogada de familia, Roxana Ramírez, quien visibilizó en marzo del año pasado, ¿cierto?, que un 84% de los papás no paga la pensión de alimentos, o sea, uno de cada cinco. Entonces creo que eso es importante que lo recordemos hoy. Además, en el momento, ¿cierto?, en que estamos en tiempos de elecciones y donde han surgido programas, ¿cierto?, donde se ha planteado, por ejemplo, el subsidio solo para personas casadas, la eliminación del Ministerio de la Mujer, y ¿cierto?, un tema que es tremendamente sensible y sobre el cual hemos avanzado mucho a nivel global y que tiene que ver con la obligación de niñas violadas a ser madres. Ya, entonces ahí también tenemos una deuda pendiente respecto de la violencia psicológica, física y sexual contra mujeres y niñas. De recordar las cifras, ¿cierto?, que es altamente alarmante, de que una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido alguna de estas violencias. Recordar también un fenómeno que muchas veces queda oculto y que es la explotación sexual comercial infantil. ¿Ya? Visibilizar el abuso sexual de niñas y también de niños. En esta cultura, ¿cierto?, que algunos plantean como una cultura pornificada, importante también ver y visibilizar, ¿cierto?, qué es lo que está pasando ahí y ver las cifras de visitas en los sitios pornográficos que superan a incluso Netflix, Amazon, etc. Y donde en esos sitios hay muchas situaciones de vulneración sexual a menores de edad. Entonces es importante el poder tomar conciencia de eso y también de los estereotipos de belleza hegemónico. Todo ello finalmente tiene en común que cosifican los cuerpos, ¿no? Y que entonces el cuerpo femenino adquiere, ¿cierto?, esta connotación de objeto sexual. Creo que esos son elementos necesarios y deudas sobre las cuales todavía necesitamos avanzar. Y otro tema que también a propósito de contexto país, pero del contexto global, y que también ONU Mujeres ha llamado en estos últimos días a visibilizar, es la violencia política. ¿Ya? Que sufren las mujeres. Entonces ahí hay varios elementos que lo podemos ir visibilizando, detectando, socializando. Por un lado podemos pensarlo en la falta de representación y liderazgo. ¿Ya? O sea, cómo las mujeres tienen menos espacio en la toma de decisiones y cómo entonces no pueden ser, ¿cierto?, lo que no están viendo, o sea, no podemos tener espacios ahí. Pero también persecución que se ha detectado, ¿cierto?, de protagonistas y activistas a través de lo que es la ideología de género. ¿Ya? Y entonces ahí creo que muy directamente nuestra universidad y nuestro país lo ha vivido también en intento, ¿cierto?, de solicitar la identificación de académicas y académicos que trabajen en universidades públicas de nuestro país, como es la Universidad de Chile o la Universidad de Santiago, en temáticas de género. Entonces creo que esos son elementos importantes de visibilizar, de poner la dimensión de seriedad y gravedad gravedad que esto implica. Y por último, creo que la violencia digital, sin duda. Creo que eso es algo que ONU Mujeres también ha llamado la atención hace un tiempo, y en este contexto de pandemia ha aumentado, por supuesto, y entre las cifras como que el 73% de las mujeres del mundo ha experimentado violencia en línea. Entonces ahí hay varias formas, ya está, hay varios fenómenos, el grooming, el ciberacoso, también los envíos de imagen sexuales sin el consentimiento. Así que, bueno, son muchas, pero creo que esas son, a mi juicio, los ejes principales que sería importante tener muy presente para seguir avanzando.
Y Jennifer, por último, ¿cómo la sociedad en su conjunto puede contribuir precisamente a que se elimine la violencia contra las mujeres?
Yo creo que nuestro país ha avanzado. Tuvo avances importantes, ¿cierto?, con el tema de la visibilización y sensibilización, y estoy pensando, por ejemplo, respecto de la violencia sexual, a través de lo que fue todo el movimiento de las tesis que impactó a nivel mundial. Creo que eso es importante como recordarlo, generó un movimiento importante respecto de el sacar la voz, de solidarizar, de visibilizar, de denunciar, para avanzar en términos de justicia y también de paz. Entonces creo que la sociedad en su conjunto puede ayudar a que podamos todos y todas sanar y superar el pasado y potenciar energías y fuerzas que sean creativas y transformadoras, o sea, recuperar la esperanza de que efectivamente podemos generar un cambio. Y aquí pienso en acciones muy concretas y también transformadoras que han impactado al mundo también y que han ocurrido en nuestro país. Y estoy pensando en la elección de Lisa Loncón como presidenta de la Convención Constitucional. Algún titular internacional destacó esto en un titular mencionando la paridad, es el primer paso hacia la real igualdad en Chile. Entonces creo que ese es un camino y hay, creo que uno puede volver al discurso que hizo Elisa Loncón para mostrarnos y retomar esa fuerza de poder cambiar nuestro país de manera que sea inclusivo, donde se puedan recuperar sueños de construir un país inclusivo, un país que sea que tenga, donde todos y todas tengamos cabida. Desde ahí creo que es muy simbólico y muy significativo el volver a ese discurso concretamente. Yo invito a leerlos, yo lo leería encantada acá, pero no tenemos tiempo. Pero creo que desde ahí nosotros tenemos un rol importante y podemos ser muy protagonistas respecto de contribuir como sociedad, ¿cierto?, a tener un sentido de comunidad solidario, donde se respete la dignidad de todos los seres humanos, donde pongamos la ética en primer lugar frente a todo. Creo que ese es un punto muy especial para poder todos y todas orientarnos, volver a pensar que juntos, todas, aunque tengamos diferencias, ¿cierto? Y en eso quiero aquí como traer a Adela Cortina, una gran filósofa, que muestra cómo es tan difícil el poder como ponernos en diálogo cuando pensamos de manera muy distinta, y en general ocurre que tenemos visiones polarizadas, entonces, la derecha, la izquierda, hombres, mujeres, etc. Y para poder vivir y construir una sociedad en paz es necesario que nos integremos. Y eso solo es posible desde el respeto hacia el otro, reconociendo la vida y la dignidad como algo sagrado.
Muchísimas gracias, Jennifer, por este espacio. Ahora vamos a un tema musical y regresamos con nuestra sección semanal sobre la historia de la psicología llamada Raconto.
Ahí viene la bruja. Porque somos mucho la bruja que todavía estamos vivas.
dicen que solo son muertes, que da igual si son hombres o mujeres, que en total hay más hombres que mueren restando importancia a este feminicidio. Veo que esto a nadie le ha importado, ya que esto solo se ha perpetuado. Nos arrancan la ropa, ahorcan por putas sin darnos lugar a reclamos. Aunque nos cueste la vida, aunque asesinen a nuestras niñas, aunque elijas empezar de nuevo lejos de ese hombre que te oprimía. Te golpeaba, te quería encerrada, te decía que no vales nada. Pedías libertad mientras él te decía no digas pavadas. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. ¿Cómo camino? ¿Cómo transito la calle si puede que alguno me agarre? ¿Cómo denuncio? ¿A quién le lloro después que sea alguien mi cuerpo desarme? Recuerdo aquel día en que el semen de chorros caía en su alfombra y yo no lo entendí. 8 años, 2 niñas jugando, qué rara esa cosa viscosa que de ahí le salía. Querías igualdad, decir lo que pensás y te tildaron de caprichosa. Paradigma patriarcal nos mata y dispone que seamos vistas como cosas. Uruguay natural con violencia de macho naturalizada. Yoruba bondadoso, muerte a tu cliché que la bruja sea inmortalizada. Seguro la mataron por puta, seguro la pollera era corta. Seguro lo buscó y calentó la muy zorra, no podía esperarse otra cosa. El sistema defiende y sostiene asesinos aunque no lo diga. No quiere cambiar, no conoce otra cosa y que importa mi vida. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar y nunca podrán. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Que nunca pudieron, que nunca pudieron, que nunca pudieron quemar.
Buenas tardes. Estamos en la sección Raconto del programa Subjetividades Constituyentes. Soy Vanessa Quesada y hoy vamos a conversar con la doctora María Inés Winkler, quien es psicóloga y magíster en psicología por la Universidad Católica de Chile, doctora en estudios americanos, con mención en pensamiento y cultura por la Universidad de Santiago de Chile. Actualmente es colaboradora del doctorado en psicología de la Universidad Alberto Hurtado, socia y fundadora de la Sociedad Chilena de Historia de la Psicología, de la Sociedad Chilena de Psicología Clínica, entre otras sociedades. María Inés también es parte de la construcción de la disciplina en nuestro país, así que es realmente un honor tenerte en el programa, María Inés, así es que muchas gracias por haber aceptado la invitación.
Muchas gracias, Vanessa, por la invitación, sobre todo sobre el tema que me estás convocando, que es de la participación de la mujer en la historia de la psicología, que me parece de máxima relevancia.
María Inés, tengo en mis manos tu libro, Pioneras sin Monumentos, Mujeres en Psicología, que fue publicado en el año 2007 por LOM Ediciones y por la Universidad de Santiago de Chile. Cuéntame, ¿qué es lo que te convocó, qué te motivó a escribir acerca de las mujeres en psicología? ¿Cómo, qué problema viste o qué vacío consideraste que había que cubrir al empezar a estudiar a las mujeres en psicología?
Mira, la verdad es que mi motivación es bastante anecdótica, como partió. Yo tenía un libro de un diccionario de los grandes psicólogos, se llamaba Diccionario de Grandes Psicólogos de Bennett Bonny.
¿Ya?
Y no sé qué me pasó un día, que me puse a contar cuántas mujeres habían aparecido ahí, porque esto de los grandes psicólogos me llamó la atención. Uh-huh. Yo decía, grandes psicólogos, pero en Chile existimos el 75% de los psicólogos somos mujeres. Y lo conté cuántas mujeres aparecían y aparecía un
7%.
Entonces yo dije, o bien las mujeres nunca han hecho nada de psicología, o bien aquí hay un sesgo. Y de ahí surgió mi interés por estudiar, a ver, qué mujeres han existido en la historia de la psicología, qué han hecho, qué han aportado, y me encontré un mundo, pero impensado, de segregación, de discriminación, de negación. Y bueno, a partir de ahí salió mi tesis y este libro.
¿Y qué hechos llamaron más tu atención en esta historia de sesgos y en esta otra historia de la psicología, no?
Exacto, en esta otra historia de la psicología, por ejemplo, Christine Lars Rankin en Estados Unidos descubrió como las 4 leyes importantes de la memoria. Uh-huh. Y la publicó y nadie le dio importancia. Y 30 años después, otro autor, un hombre, señala las mismas leyes y entonces él es el que aparece como el descubridor de las leyes. O, por ejemplo, el tema del desarrollo moral en Erikson.
Ya.
Fue Bertel Inhelder, en su tesis de doctorado, la que descubrió la etapa del desarrollo moral más importante, y tampoco eso aparecía. Entonces, es como varios detalles, uno detrás de otro, en que las mujeres no eran reconocidas en sus logros. Mm.
Es muy llamativo el caso de Erikson, porque es uno de los autores más citados en la disciplina, en la ciencia de la psicología, en la formación de psicólogo. Entonces, muy, muy, muy llamativo esto que tú nos cuentas. ¿Y en Chile? ¿Qué pasaba en Chile? Ahí tú empezaste a investigar no solo las mujeres a nivel internacional, cómo estaban silenciadas sus aportes, cómo estaban silenciados sus hallazgos, sino que también empezaste a buscar a mujeres chilenas. ¿Cómo fue ese proceso?
Sí, bueno, en el caso de las mujeres chilenas, una de las cosas primeras que descubrí es que la mayoría de las mujeres que estudiaron psicología se dedicaron a la psicología clínica, y muchas de ellas, en entrevistas a través de ellas, o a veces con entrevistas a través de sus hijos o hijas, señalaban que la psicología clínica les permitía como una cierta independencia, y otras profesiones no le permitían.
¿Independencia en términos económicos?
En términos financieros, en términos económicos, justamente, en términos económicos, sí.
Ah. ¿Y qué mujeres te gustaría rescatar o en qué mujeres piensas cuando piensas en la historia de la psicología como en relación a la magnitud de sus aportes o en relación a sus historias de resistencia y de rebeldía? Porque yo he tenido la posibilidad de leer varios de tus escritos y destacas, por ejemplo, a Saint-Jean, no sé si lo
Elliot
dije.
Fernández.
Sí. Una serie de mujeres que tienen mucho que decir desde su vida y desde sus propias luchas, como también desde sus aportes a la disciplina.
Sí, pero yo tengo que confesar que tengo como una especie como de amor especial.
¿Ya?
Por Hilda Labarca, que ella no fue psicóloga, pero ella fue la primera mujer que hizo docencia en una universidad en Latinoamérica, y además ella se hizo cargo de los cursos de psicología en la Universidad de Chile, en la Facultad de Educación principalmente, y yo tengo unas ganas enormes, no lo he logrado todavía, pero me gustaría muchísimo conocer cuáles son los programas de los cursos que ella impartía, y ¿me entiendes? Es como, es una persona que, es como la mujer que yo pienso que así como que abrió el camino, de alguna manera. Aunque sin ser psicóloga todavía, porque no existía ni siquiera la carrera de psicología en esos tiempos.
Sí, sí. Estuvimos hablando de Amanda Labarca también hace unas semanas atrás con Gonzalo Sala, quien se ha dedicado bastante a estudiar su vida y su obra también. En este caso, Amanda también tiene una visión bastante feminista en una época en la que era muy difícil pensar o pensar como ella, su pensamiento era muy revolucionario. ¿Qué aspectos del pensamiento de Labarca te llaman la atención o llaman tu atención?
Bueno, yo creo que ella, como tú dices, principalmente como un intento de poner a la mujer en el primer lugar o ponerla al centro. Pensar un poco también en cuáles son como las características de la mujer. Bueno, eso tiene un poco que ver con la socialización, obviamente. O sea, hay cosas que yo a lo mejor hoy día no comparto de lo que ella plantea, pero ella se atrevió. Ella puso temas al centro, ella puso temas en la discusión que me parecieron sumamente importantes.
Mm. y hay otras mujeres que a ti te parezca que hayan hecho aportes importantes, por ejemplo, a la psicología, y que estén invisibilizados en nuestro país, o, bueno, a nivel internacional nos señalaste ya estos dos casos, pero en nuestro país, ¿a alguien que te gustaría rescatar?
Pucha, hay tanta.
No sé quién. Si tuvieras que elegir.
Mira, Elizabeth Sanyan es una, pero también está la Lola Hoffman.
Sí, la Lola Hoffman.
Lola Hoffman, que se formó con Jung, o en una terapia junguiana, y que trajo las... Además de Lola Hoffman, tal vez lo que yo más rescataría es que ella, después de 50 años de estar al alero de su esposo en ese momento, porque ella era ayudante de psicología, no podía ser contratada por la universidad por ser mujer, etc. Ella se pega el salto y se sale de este mundo como científico tradicional y se mete en el mundo de la psicoterapia, y yo creo que eso fue un aporte enorme. Y ella ayudó a muchísimas mujeres a liberarse también, en cierto sentido, de las trabas sociales, de los prejuicios, etc. Así que yo la rescataría a ella.
María Inés, y en todo este trabajo que tú has hecho, me imagino que uno podría plantearse alguna hipótesis respecto de, que pueden ser incluso medias obvias, respecto de por qué ocurre esto, por qué las mujeres están silenciadas. Vemos que la psicología es una de tantas disciplinas científicas en que las mujeres han estado más bien ocultas, o sus aportes. Pero, ¿has tú trabajado, has ido teorizando al respecto, o tienes tus propias hipótesis al respecto?
O sea, como tú dices, esto ha pasado no solo en psicología, también en historia, también en la literatura, también en las ciencias en general, etc. Y yo creo que, bueno, es una hipótesis muy simple que tiene que ver con la historia del patriarcado. De alguna manera, en este patriarcado en el cual vivimos, las mujeres aparecemos como sujetos de segunda categoría, de alguna manera. Entonces, ni se nos reconoce, ni se valida. No sé, yo pienso en, no me acuerdo en este momento el nombre exactamente, pero de las personas que han ganado méritos para ganar el premio Nobel en física o en química, y que no se les ha dado.
Claro.
O otras mujeres en las cuales no se les ha reconocido sus méritos. La verdad es que la razón como última, no la conozco. No puedo decir que es como una repetición de esta historia del patriarcado, en el cual los hombres son de primera categoría y las mujeres son de segunda categoría.
Y que también, en el fondo, llega y se hace presente en el ámbito del conocimiento, que es la ciencia, las artes, etc. O sea, está muy
presente. Absolutamente, absolutamente. A mí, uno de los textos que más me ha impresionado, no tiene que ver especialmente con psicología, pero tiene que ver con la literatura, es este ensayo del cuarto propio de Virginia Woolf.
Impresionante.
En que ella como que señala de alguna manera cómo, en la medida en que las mujeres no tienen un espacio para escribir, no pueden desarrollar su pensamiento, no pueden desarrollar su idea, no pueden crear.
Sí.
Es uno de los textos que más me ha impresionado a mí, como que según encuentro que ese texto como que muestra justamente las limitaciones de las mujeres y cómo se las restringe y cómo no se le dan espacio. También me acuerdo de otros textos en psicología en que había, ya ni me acuerdo, Elizabeth, no, ya no me acuerdo bien el nombre, pero que no se la dejaba entrar a la sociedad científica de psicología porque decía que en esa sociedad fumaban. Y como ella era mujer, ella no podía fumar. ¿Me entiendes? Entonces, son como argumentos realmente que uno hoy día lo podría encontrar irrisorios. Sin embargo, pienso que en formas más sutiles, esos argumentos o ese tipo de argumentos, esa categoría de argumentos, siguen funcionando hoy día.
Sí. Bueno, en esta misma línea, la Virginia Woolf, a mí me llamó mucho mucho la atención del cuarto propio, esta idea en la que ella plantea que Shakespeare no sería Shakespeare si no hubiese tenido todas las condiciones que tenía para pensar y escribir de la forma maravillosa en la que lo hacía. O sea, como que estaban dadas todas las condiciones, y mostraba también mujeres que, resistiendo, por ejemplo, el ruido de los niños en las salas de estar, trataban de escribir como una forma de resistencia también, ¿no?
Exactamente, yo creo que eso se repite hoy día, además, en este contexto de pandemia.
Sí. María Inés, ¿qué crees tú ¿Cómo crees tú que las reivindicaciones actuales respecto del feminismo, la perspectiva de género que han permeado también las universidades, los laboratorios, el mundo en general en sus distintos contextos, cómo crees que esto ha ido impactando también en relación a nuestra disciplina, en relación a la ciencia? ¿Qué nos queda a las mujeres? ¿Ves tú con optimismo el panorama? ¿Crees que las mujeres estamos ganando más espacio, estamos siendo más reconocidas luego de haber hecho todo esto? ¿Sientes que algo de esperanza para nosotras?
Sí, absolutamente. Mm. Y yo quisiera destacar además el trabajo que ha hecho la Sociedad de Historia de la Psicología en Chile, que es el trabajo, bueno, reconozco especialmente el trabajo de Gonzalo Salas, sí, que ha intentado como posicionar a las mujeres en todos sus textos, sí, etc. Yo creo que estamos súper avanzados, pero mi problema es con el micromachismo. El micromachismo en el sentido de ciertas como descalificaciones muy sutiles, muy al pasar, frente a las cuales además es muy difícil defenderse, porque la respuesta típica es a que estás exagerando. Sin embargo, como sumando y restando, mi posición es optimista. Yo creo que las mujeres sí hemos avanzado en la historia de la psicología en Chile. Creo que queda todavía trabajo por hacer, por supuesto, pero como que la dimensión de género está transversal en la sociedad de la historia de la psicología en Chile, y está transversal también en la Sociedad Interamericana de Psicología, que también me parece importante.
Bueno, María Inés, te agradezco mucho esta conversación, te agradezco mucho que nos aportes con tu visión, que está tan, digamos, fundamentada en un trabajo de mucho tiempo en relación a esto, pero también a tu vida como mujer en la academia. Así es que muchas gracias de nuevo y espero que podamos tener otro espacio de conversación como este.
Gracias a ti por la invitación, Vanessa.
Esto fue Subjetividades Constituyentes, un programa del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Soy Daniela Suau y nos encontraremos todos los lunes de 18 a 19 horas por la Radio Universidad de Chile en el dial 102.5 FM y en la señal online radio.uchile.cl.
Radio Universidad de Chile presentó Subjetividades Constituyentes. Aquí se abordaron temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Condujo la periodista Daniela Suárez.